Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde los tiempos de los romanos, los ciudadanos hemos encontrado no solo ganas y motivos, sino la manera de mostrar el descontento y la falta de confianza con los políticos que gobiernan nuestras vidas. Seguro que esto lo recuerda más de uno.
¿Qué escribes ahí? ¿Romanes eum domus? ¿Gente llamada romanos ir la casa?
Dice romanos marchaos a casa.
De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos, vamos!
Romanus.
¿Que se declina cómo? ¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. ¿Has comprendido?
Vamos a ver la vida de Brian como ejemplo para todo. Algo parecido a esto, a estas pintadas de Brian en los edificios de Roma, es lo que muchos españoles han hecho con sus papeletas en las últimas elecciones generales. Me cuentan que los trabajadores de la Junta Electoral Provincial de Madrid pasaron pues de la tensión a la risa cuando empezaron a abrir los sobres, ¿no? Veían algunos votos, por supuesto nulos, con dibujos eróticos. Se puede imaginar cuál es el que más se repetía. Chistes del tipo con un 6 y un 4 dibujo la cara de tu retrato, que esta es bastante clásica también. Alineaciones enteras de equipos de fútbol, rodajas de chorizo. Es que esto es tremendo. Incluso la entrañable carta de una abuela a su nieto, al que además de unas líneas le enviaba 100 euros. Por suerte, al final del día el hombre recupera todo el dinero para su nieto, ¿no? Pero bueno, son algunos ejemplos de los 30.303 votos nulos que se contabilizaron en Madrid y que el PSOE está peleando con el cuchillo entre los dientes. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues sí, hoy se deshoja la margarita. A lo largo de este lunes sabremos si por fin la Junta Electoral Central accede a revisar los 30.303 votos nulos que resultaron del recuento en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y que, como hemos ido contando estos días en COPE, los socialistas están peleando con uñas y dientes. Fíjate la tontería. Peleando por un puñado de votos nulos, los del chiste, los dibujos de genitales, la rodaja del chorizo, como decías tú, junto a la papeleta, y los del monigote, que también se repite, de la cara de Homer Simpson.
Mosquís, todo el mundo es idiota, menos yo.
Pues eso. Pues eso, el voto nulo, ese, Alberto, al que nadie suele prestar atención y que en esta ocasión puede ser decisivo. El PSOE se aferra a esta estrategia porque la distancia que existe en este momento en Madrid entre el PP y ellos apenas es de 1.323 papeletas. Son los votos que les separan de volver a poseer un escaño, ese que perdieron con el voto de los españoles en el extranjero, el voto cera, uh-huh. Y que se antoja decisivo para no tener que depender de ese sí de Puigdemont y de Junts. Los primeros que deciden si un voto es nulo o no, Alberto, uh-huh. Son los miembros de la mesa. Es la noche electoral.
Claro.
Tomás Cervera, por ejemplo, hemos hablado con él. Después de 18 horas que se pegó el hombre sentado en el colegio electoral, se encontró con que muy pocas papeletas de las suyas eran votos nulos.
Los votos nulos fueron papeletas rotas, una era de Palma y la otra del PSOE. Las metieron en el sobre, o dos de partidos diferentes. Y si había dos del mismo partido, lo contábamos con un voto normal, por si algún señor mayor se había equivocado y había cogido dos y las había metido.
Fíjate, esto de pedir el recuento de votos pasa muchas veces que la actualidad informativa la consideramos como un presente, pero siempre hay pasado y siempre hay ejemplos con los que se puede comparar, ¿no? Sin ir más lejos, esto pasó en las últimas elecciones municipales, en mayo, en Corcubión, exactamente, en A Coruña. Fue tras las municipales, por una sentencia, ahora ha ratificado el cambio de resultado al dar por buena una papeleta que inicialmente fue considerada nula. En este caso, el elector había rodeado con un círculo de tinta azul la totalidad de la candidatura y había puesto una aspita, ¿no? al nombre, justo al lado del nombre de la cabeza de lista. Esto, Guti, pues la ley ya no lo considera como voto nulo.
Exactamente, porque se considera voto nulo, Alberto, aquel en el que se entrega un sobre con una papeleta distinta a las oficiales, por ejemplo. Uh-huh. Este puede ser pintada con los nombres cambiados o con partidos políticos que, por ejemplo, no existen.
Claro.
Tiene que haber un acto consciente, ¿eh? Y claro, de que se ha querido alterar la lista electoral que se ha depositado dentro del sobre de las urnas. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, Alberto, si hay metidas varias papeletas en el mismo sobre, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, si estas son del mismo partido, ahora sí que se cuenta como un voto válido, ¿eh? Puede claro. ser el despiste, se pegan dos papeletas
y van juntas. Este es un despiste que puede ser
Claro.
Bueno, pues nos puede pasar a todos, ¿no?
Claro. En cualquier caso, Alberto, como decíamos, la decisión durante el recuento de declarar nulo o no un voto es exclusiva de los componentes de la mesa electoral.
Mira, Carlos Alonso de Velasco pasó el pasado domingo 23 de julio, el día entero, el día de las elecciones, como vocal en una mesa electoral de Madrid. Carlos, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Oye, ¿a ti te explicaron alguien algo cuando se considera un voto nulo antes de que empezaseis con el recuento?
Sí, o sea, nos mandaron como un librito donde se explicaba todo y, bueno, de una manera relativamente clara. Uh-huh. Nos explicaron, vamos, nos dieron el librito y luego algunas instrucciones, etcétera. Pero vamos, sí, sí, quedó más o menos claro que lo que tenía que ver como una voluntad de votar como poco clara, manifiestamente, o sea, como rara. Si no había nada, era voto en blanco. Y si eran dos papeletas del mismo, pues se contaba solo una y ya está.
¿Y cuántos votos nulos aparecieron en tu mesa?
Pues si no recuerdo mal, creo que hubo cinco. Cinco y eran los mismos en las dos, en el Congreso y el Senado. Salvo en el Senado hubo una distinta. Era pues lo de lo típico, uno que... dos que insultaban a todo el mundo, pues, otros que recortaban un trozo de la papeleta y te vendían, le decían solo un trozo de una papeleta.
Claro, te pasó, Carlos, perdona y permíteme el tuteo, ¿te pasó esto que de estos que te vienen encima, enfrente de la mesa, que llevas tú 8 horas trabajando, bueno, 8 horas trabajando, al servicio público además, y te rompen el voto en la cara y te dicen, yo, ¿por qué tal, por imperativo y tal?
No, no, eso no, 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 la verdad es que la gente fue muy correcta, al revés, nos traían bebidas.
Ajá.
Porque hacía tal calor que la gente te traía latas de Coca-Cola, se ofrecía.
¿Y por qué se consideraron nulos los votos de tu mesa, me habías dicho?
Pues bueno, en general, pues o bien porque era pues simplemente un insulto a la clase política, o bien porque estaba recortada una lista. Y en un caso del Senado, yo creo que fue más por torpeza, que tacharon a 6 personas, de 3 de un partido y 3 de otro. Entonces, claro, eran uno.
¿Te había tocado...?
Pero no hubo ninguna... O sea, nadie manifestó la más mínima duda. Desde luego, por los votos de mi mesa, no, el PSOE no va a recuperarse. Uh-huh.
Oye, ¿y te pasó esto de...? Bueno, evidentemente imagino que fue un día bastante largo y tedioso. ¿Hasta qué hora estuvisteis contando votos vosotros?
Nosotros hasta las 2 de la mañana, porque nuestra mesa tenía 300 censados más que las dos de los lados. Teníamos 800.
¿Y la experiencia es para recomendarla, Carlos, o no?
No, en absoluto. En absoluto. Porque además, bueno, sí, nada, no, horrible. O sea, a mí me parece una cosa inhumana. O sea, sobre todo por la temperatura, espantoso. Y luego encima... Al final, los interventores de los partidos que perdieron por menos de lo que esperaban estaban un poco, bueno, pues demasiado contentos y la verdad es que fue un poco difícil el recuento final, aunque ya estaba todo decidido, que nuestra mesa era muy numerosa, pero bueno. Fue duro.
Carlos, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros y suerte para que no te toque otra vez.
Espero, aunque dicen que de una vez que toca una, toca muchas. Espero que no. Muy
bien. Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias a ti. Si de verdad consideramos el voto como un derecho fundamental que nos permite participar y elegir a nuestros representantes políticos, si en el fondo tenemos la responsabilidad de votar para elegir a las personas que nos representan y que encima tomarán decisiones que nos van a afectar a todos, ¿qué lleva a 11 millones de personas a despreciar esa oportunidad, ¿no? Es decir, a mostrar el descontento con la clase política española. Es un debate que tenemos abierto en la redacción desde hace días, una inquietud que quiero trasladarle al profesor Alejandro Navas, es profesor de Sociología en la Universidad de Navarra. ¿Por qué decide, profesor, alguien tirar su voto? O bueno, o protestar con él. Buenos días.
Sí, hola. Efectivamente, es una muestra de rechazo hacia la clase política. Que uno podía simplemente no votar, quedarse en casa o votar en blanco, pero de esta forma piensa, estos se van a enterar. Es una especie de pequeño desahogo y rechazo al sistema, al establishment político. Uh-huh. A la vez también, no sé si los que votan duro saben que ese voto es irrelevante. a efecto de cómputo y, por ejemplo, de decidir si un grupo o candidato entra o no en el Parlamento porque supera el mínimo establecido. Los blancos sí que pueden, se computan y pueden dificultar el acceso de los grupos pequeños al Parlamento. En cambio, el voto nulo no afecta. Así que, en cierto modo, uno piensa o actúa: rechazo a los grandes, al establishment, y abro la puerta a los pequeños, que van a ser minoritarios, pero un pequeño, aunque tenga solamente un concejal o diputado, puede al menos levantar la voz contra los grandes y en él me siento como representado, ¿no?
Fíjese que tenemos la sensación en redacción que nuestras elecciones se han americanizado, es decir, que ya todo se centra en candidatos y bastante poco en partidos y, sí, y propuestas, ¿no? Y en programas. Yo creo que incluso ahora que se está debatiendo el modelo de Estado, si debe ser federal, si ya el autonómico guarda en sí las características del federal, y esto es que en campaña no han dicho absolutamente nada y se toma con toda la naturalidad del mundo. ¿Crees que esto es algo que nos está desincentivando o haciendo que crezcan las protestas en los votos?
Sí. Bueno, efectivamente, el voto se complica, porque más o menos la gente puede votar de cinco maneras o con cinco intenciones. Una primera, se vota a un partido, a una sigla a la que uno es fiel. Así se habla de suelo electoral con el que algunos partidos cuentan de entrada, pase lo que pase. Se vota a un programa, poca gente porque muy pocos los leen. Se vota de modo creciente a un candidato. Esto es lo que decías de la americanización de nuestra política, ¿no? Se vota después en función de un problema concreto que me preocupa, una obra pública, determinada medida, y por último se vota en forma de castigo, lo que sea para que no salga fulanito, o que no sea reelegido, o que no acceda al poder. O sea que ya son como cinco motivaciones diferentes que entran en juego. Pero parece que la más decisiva, la creciente en importancia, es la de la persona del candidato, ¿no? Y por eso muchas campañas se centran tan solo en la figura del candidato, incluso escondiendo las siglas del partido, ¿no?
Profesor, yo recuerdo que Bush accedió a la presidencia de Estados Unidos en 2001 después de un escrutinio bastante turbio en el estado de Florida, en el que con un solo voto, estaba mal confeccionado, vamos, que fue nulo, en el condado de Palm Beach resultó decisivo para convertirse en un hito. Y hemos visto, trazando un paralelismo aquí en España, que el voto cera, el voto del exterior, ha hecho que bailasen lo suficiente los números para quitarle un escaño a Junts, en este caso en Cataluña, a favor del PP, haciendo que esa fórmula que tenían pensada de abstención en Junts no sea suficiente y tengan que contar con un sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que como cada vez hay más partidos y el apoyo está más repartido, cada vez hay menos posibilidad de que un solo bloque gobierne. ¿Va a ser clave en los procesos electorales fijarse muy detenidamente en los votos nulos y en el voto del extranjero, en el voto por correo?
Sí, sí, claro. Bueno, en Estados Unidos, que mencionabas, llama la atención a los observadores y a gente de fuera que como en ese país, que es el país puntero en el mundo, haya tanta chapuza, tantos errores, a veces modos de votar tan antediluvianos. Es sorprendente, ¿no? Pero bueno, se ve que la costumbre y la tradición pesan y eso pues no es fácil de cambiar, ¿no? Pero efectivamente, si hay un voto muy repartido, por ejemplo, ha habido sitios donde ha habido cuatro o cinco partidos casi a la par, ¿no? En Cataluña, cada voto va a contar, ¿no?
Claro.
Y por eso hay que extremar, bueno, la supervisión. Los partidos lo saben y por eso procuran enviar a cada colegio, a cada mesa, interventores, ¿no? Porque se ve que cabe microfraude o microligereza o microsuperficialidad en el recuento. Y por ahí se juega gran parte del triunfo.
Dice, profesor, no le voy a abrir el tema Trump y la investigación de ahora, porque no tenemos tiempo para comentarlo todo. Pero, ¿usted qué recomendaría a alguien que tiene clara una ideología, o que tiene una ideología, que no vota un partido en concreto, sino que tiene una ideología, pero quiere castigar a su partido y no quiere? Es que no lo sé, muchas veces esta utilización del voto nulo, el voto en blanco, el voto tal, es confusa.
Sí, bueno, también otro fenómeno que se advierte en nuestras democracias es que, aparte de ese suelo inconmovible de leales al partido, haga lo que haga el partido, o el gobernante o el candidato, hay también mucho voto nómada. hay menos lealtades de por vida, ¿no? Entonces, hay una especie de ley democrática que dice que los gobiernos nacionales, autonómicos, municipales, rara vez, o sea, no se da el hecho de que el candidato de oposición gane. Más bien es el gobierno que pierde por ineficacia, por corrupción. Entonces, uno quiere echar a ese gobernante y pone en su lugar a cualquiera. A veces gente de lo más mediocre, por ejemplo, Hollande en Francia, cuando sucede a Sarkozy. La gente estaba harta de Sarkozy y pone a cualquiera. Hollande, tipo más gris, anodino, vulgar. Claro, después, si ese candidato no lo hace bien, también será echado, ¿no? O sea, que más bien echamos al que gobierna mal, ¿no? Bueno, profes, también hay voto de castigo, ¿no? Sí, dime.
No, le iba a decir, le iba a despedir, me quedaba con usted hablando toda la mañana, lo que pasa es que tengo el tiempo justo en la radio.
Estupendo, muy bien.
Le agradezco mucho que haya entrado nosotros. De acuerdo.